En el libro de los Hechos, ¿sí? Hay un tema hoy que quiero realmente visitar, que es importante y lo vamos a ver en Hechos 25. Hoy estamos del capítulo 13 hasta el 17. Y es el siguiente, es el poder de Dios. Y ustedes saben, yo siempre hablo de la audiencia, de considerar quién tenemos nosotros al frente, pero vamos a tener que decidir si es el poder de Dios o el de la audiencia que tenemos en nuestras vidas. O sea, usted va a tener más influencia o de Dios o de la gente o de la audiencia. Y el considerar siempre nuestra audiencia cuando hacemos algo, porque en este libro de Hechos, ¿qué es lo que hemos estado viendo en contexto? Es el aspecto de la religiosidad, el caer en lo que es la religión. Y vamos a tener un problema, porque a veces el problema del cristiano, de la persona que cree en Cristo, es que ve religioso a alguien de otra religión. Pasa mucho. Ah, es que ellos son religiosos y esos son los, y dicen la denominación. Y ese es el problema, que yo creo que en la religiosidad cabemos todos. Y hemos visto desde el capítulo 24, si usted no ha estado leyendo en Hechos 24 anteriormente, habíamos visto a este hombre Tértulo, que era un orador que llega y quiere hablar en contra de Pablo, del cristiano, del que representa el evangelio. Y eso es lo que hace el mundo. El mundo trae gente como Tértulo, trae gente religiosa que quiere imponernos una nueva agenda. Ernesto, no lo saludé. Yo sé que se está recuperando de la rodilla, ¿verdad? O algo así, de su cirugía. Así que me alegra verle. Ese es mi gemelo, Ernesto. Se parece mucho a mí. Siempre me confunden con Ernesto. Dicen que yo soy Ernesto, viceversa. Pero bueno, guapo los dos, ¿verdad? Somos. Eso. Pero el religioso va a querer que nosotros nos veamos como ellos. Entonces, la semana pasada y los últimos, creo que 3, 4 semanas. Desde el capítulo 22, 23, eso es lo que hemos visto, que Pablo trae el Evangelio, Pablo quiere presentar a Cristo y la resurrección, y vemos audiencia tras audiencia tratando de lanzar una acusación nueva para que Pablo entonces se detenga, para que el Evangelio se detenga. Y eso yo creo que pasa en los días nuestros, que el religioso y el mundo quiere que usted detenga la conversación de Cristo en el mundo. ¿Cómo? ¿Sabe cómo lo hacen? Poniéndonos del lado de ellos. Y hoy vamos a ver eso. Vea, la semana pasada habíamos visto algunos tipos de religiosos. Los más principales se ven en Hechos 25, del 1 al 3. Esto fue lo que vimos la semana anterior, solo para poner algo en contexto. Dice, llegando pues, Hechos 25, 1 al 3. Dice Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y estas dos audiencias son las típicas que vamos a ver en el día de hoy. Dice, y los principales sacerdotes y los influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que les hiciera traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Obviamente hablamos de Pablo. Entonces, la semana anterior nos enfocamos en estos dos tipos de audiencias religiosas que quieren que usted no esté de acuerdo con Cristo, quieren que usted esté de acuerdo con ellos. Los sacerdotes judíos, que son los que tienen influencia jerarca, son los que están siempre en la parte de arriba. Esos pueden representar su jefe, gente que está, digamos, en una posición alta. Pero por otro lado, vimos a los influyentes de los judíos. Son las personas que son, lo que yo les dije la semana pasada, como un influencer, alguien que influye entre los que estamos ahí, ¿verdad? O sea, entonces, estos dos tipos de personas tienen una agenda, quieren ser escuchados, pero nunca van a invertir en su vida. Quieren que usted esté por una temporada hasta que usted esté de acuerdo. Pero luego estos se van a ir, entonces estoy seguro que nosotros vamos a tener que entonces medir esto. ¿Qué dice la Biblia en Santiago? Porque lo vimos la semana anterior. Santiago 1, 26 al 27. Cuando tú veas un religioso trayéndote otra agenda, llévalo a este pasaje. Porque es lo que dice la Biblia. Si alguno se cree religioso, Santiago 1, 26, 27, entre vosotros y no refrena su lengua. Siempre están hablando, siempre están criticando la religión, a Cristo, siempre están hablando, siempre traen una audiencia mejor, una propuesta mejor. ¿Qué dice la Biblia? Engaña su corazón, la religión del tal es vana. Pero vea lo que dice la Biblia, es el único pasaje que habla la Biblia de la religión. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pero ¿sabe qué es lo que hacemos? Nos manchamos con el mundo porque estamos creyendo lo que ellos nos dicen. Y yo a un religioso le digo, bueno, vaya, visite a los huérfanos por lo menos. Vaya, guárdese usted de mancha del mundo. ¿Qué estamos haciendo? Absolutamente nada. El religioso hace lo que le da la gana. Es simplemente vive, atiende, quiere que le escuchen. No va a invertir en su vida realmente las palabras de Dios. Entonces, vea, para hoy, y yo creo que yo voy a ser el más culpable de hoy porque vamos a estudiar el poder de Dios o la audiencia en mi vida. Y vamos a tener que decidir si realmente lo que queremos es vivir en el poder de Dios o en lo que la gente quiere que yo haga. La audiencia nos va a querer rodar. Y yo me refiero a esto. Y aquí viene el problema. Aquí todos vamos a caer en este embudo y vamos a bajar todos. Cuando nosotros queremos alcanzar al mundo, este va a ser el problema. Que el mundo va a querer alcanzarnos a nosotros. El testimonio mío fue que cuando yo recibí al Señor, cuando yo entendí el Evangelio, yo tenía una carga por todos mis amigos. Y aquí está Alex, yo creo que yo lo vi a Alex. Y Alex es de testigo de esto porque él debatió eso, pero cuando yo recibí al Señor y me empecé a discipular, yo me fui a los bares para alcanzar a mis amigos. Y me mantuve un año sin tomar alcohol, sin usar drogas, nada. Yo estaba encendido por el Señor y yo decía, voy a ir a los bares y voy a ir a donde están todos mis amigos y mis amigas. ¿Y sabe qué me pasó? Que el mundo me ganó a mí. Porque un año y 2 meses después volví a hacer todo. Me tardó una noche y nunca se me olvida. Me fui enfiestado 7 días parejos sin parar. No fui a trabajar, saqué el porque caí de nuevo. Y es lo que pasa. Lo que quiero presentar para esta mañana es un modelo sencillo en el cual cuando usted hace lo que dice la Biblia, usted presenta el Evangelio y si no es escuchado, ¿sabe qué tiene que hacer? Salir al otro pueblo, buscar la otra persona. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Nos fascina la costumbre del mundo. Y pensamos que lo vamos a ganar y pasamos años y años y años y años y no nos dimos cuenta que ellos nos ganaron a nosotros. Y vienen las consecuencias, tristemente. Sigamos entonces solo recordando, vea hermanos, hoy para el tema de hoy, Pablo lleva ya 2 años encarcelado. Y lo que yo les propuse la semana anterior, porque la teología enseña mucho que Pablo más bien tuvo que ir a Roma o a Jerusalén, a mí no me importa. Digo, 2 años encarcelado, ¿sabe qué está haciendo Pablo? Descansando en Cristo. Y hoy día nosotros estamos literalmente encarcelados. Usted está hoy día encarcelado en este mundo. ¿Saben por qué? Porque tenemos que ir a trabajar, si no, no podemos proveer, porque tenemos que ir a hacer cosas y el mundo nos dicta lo que tenemos que hacer y si no hacemos lo que el mundo nos dice, no nos llega el salario. Entonces, ¿sabe qué hacemos? Sacrificamos las cosas de Dios, como el domingo. Por eso es que el domingo es el día más inconsistente, porque cuesta mucho traer a los adoradores de Cristo. ¿Por qué? Porque siempre hay trabajo, siempre hay algo. Y vea, repito, va a haber que trabajar a veces. Yo no estoy en contra de eso. Va a haber que ir a actividades a veces. Pero hermanos, cuando esto es una costumbre, tenemos un problema. Entonces oremos. Padre Dios, gracias por esta mañana, Padre, que tú guíes realmente estas palabras, Padre, y que nos ayudes a humillarnos, Señor. No por nada que yo voy a decir, sino por lo que la Biblia dice, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Hechos 25, del 3 al 15, si quiere tomar notas, usted siempre tiene la audiencia Vea los tipos de audiencia que aparecen de nuevo tratando de detener el trabajo que Pablo está haciendo. Dice, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice, una lesbiana, una mujer llena de práctica incestal o incesto, si eso es una palabra, si entiende, usted estudia, la influencia de esta mujer es bastante poderosa porque usa la sensualidad para atraer al hombre, obviamente, a lo que ella quiere que sea. Hay un estudio grande, pero vea lo que hace este Agripe y su hermana de incesto. Dice, vinieron a Cesarea, la capital de la religión, obviamente, para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, y déjeme decir un momento, ¿esto lo está escribiendo quién? ¿El apóstol cuál? No, Lucas, gracias a Dios, estudiantes. Lucas menciona a Berenice por una razón. O sea, Lucas es el que escribe la carta de los hechos. Obviamente Pablo está también narrando, hay narrativa de Pablo, pero entienda, esto es importante porque Lucas lo menciona. Desgraciadamente no me voy a meter ahí porque esto no es una convención aquí de cuál movimiento estamos atacando, no, pero es lo que ella era. Una mujer, ¿verdad? Sexualmente liberal y es una influencia tremenda lo que ella tiene, pero dice, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo la, obviamente, condenación en cuanto a Pablo. Entonces, en nuestra segunda parte, lo que estamos viendo es que usted ve tipos de personas, todos con algún tipo de influencia, que lo único que quieren es detener el evangelio que Pablo está predicando. Vemos Agripa, Berenice, Festo, Félix, los principales sacerdotes y los ancianos tratando de condenar a Pablo. Entonces, piense por un momento, hermanos, hoy día es lo mismo. Usted va a tener gente de altos mandos, gente de la escuela, amigos, de todo tipo, tratando de hacerle culpable de seguir a Cristo. Y hermanos, hoy en el contexto de Berenice también, la sexualidad hoy día está por todo lado. Si usted está en desacuerdo con lo que el mundo propone, entonces usted ya, o sea, es discriminado, literalmente. Usted no puede decir que se opone a la homosexualidad hoy día, y el tema no es la homosexualidad, pero en este contexto, hoy día no podemos decir que no estamos de acuerdo, porque nos censuran en todos lados, o sea, somos censurados. Y usted va a tener que decidir entonces, pero no se extrañe entonces hoy día, cuando el mundo quiere poner la costumbre para que usted se detenga, para que usted detenga a su familia, comenzamos ganando a los perdidos y lo que pasa es que somos ganados, porque no podemos expresarnos. Hoy día no podemos. El rey Agripe y Berenice llegan a la capital religiosa con el propósito de detener el evangelio. Esta mujer sensualiza esta acusación ahora, porque la presencia de ella, los libros no hablan mucho de esto, tenía algo que ver en esto. Era una seducción al liderazgo, hermanos. Agripa era conocido, este rey, como un experto en costumbres judías. Agripa sabía la costumbre judía, los asuntos, la jurisdicción, él entendía. Oiga, el bisabuelo de Agripa había mandado a matar a Jesús. Vea la influencia que está trayendo ahora esta audiencia. El abuelo había mandado a decapitar a Juan el Bautista. Y como si fuera poco, el padre de Agripa había muerto a Santiago. O sea, imagínese la clase de acusación la cual Pablo está realmente soportando en este momento. Pablo está delante de una línea de Herodeses, de literales acusadores, hermanos, como hoy día yo creo que lo estamos, porque hoy día hemos llegado al punto que no podemos como cristianos tener libre expresión. Cuando usted está no de acuerdo con algún movimiento de los que se hace ahora, usted literalmente es censurado. Y yo no sé si le preocupa a usted eso. Bueno, a mí no, porque yo soy hijo de Dios y yo y mi familia vamos a expresar cuando no estamos de acuerdo con una práctica, sea cual sea. Berenice, la hermana de Agripa, entonces, si usted estudia la historia de esta mujer, ella tenía una relación de incesto fuera de otras relaciones. Es impresionante cómo ella, o sea, el homosexualismo viene desde antes y es una seducción, hermanos. Entra sigilosamente y de esto hay una historia enorme, pero no me voy a meter en esto hoy, hermanos. Festo está en un puesto nuevo y él conoce todas las traducciones. Por supuesto, habían pruebas para no condenar a Pablo. Hoy hay día, hay pruebas para que usted no sea condenado. ¿Sabe cuál es el problema? Que no seguimos a Cristo cabalmente. Lo seguimos a conveniencia. No podemos ser firmes en lo que creemos porque queremos un poquito de aquí, un poquito de allá y queremos como nivelar la forma en que vivimos. No queremos estar no de acuerdo con los de aquí para estar de acuerdo con los de acá. O sea, mantener a todo el mundo contento. Así nos tiene el mundo, hermanos. Es triste. Hoy vemos al pastor Pablo predicando el mensaje correcto, trayendo la sana doctrina, pero siempre aparecen los religiosos, los tértulos, las personas. Hoy día usted escucha mensaje tras mensaje. Usted puede ir al internet y escucha mensaje tras mensaje, mensaje tras mensaje, y el mundo nos separa con un partido de fútbol. Así, así facilito. Un partido de fútbol y ya estamos fuera de las cosas de Dios. El mundo nos separa por un juego de lo que sea, hermanos. Cada uno paga por lo que hace. Ah, usted quiere hijos saludables. ¿Cómo está invirtiendo el tiempo? ¿Con quién está invirtiendo el tiempo? Ah, quiere a una familia saludable delante de Dios. ¿Cuáles son sus amigos? Esa es la pregunta. Y no me diga que lo digo yo, hermanos, porque el texto lo justifica, hermanos. Y es triste. Vea lo que dice Daniel. Si vamos a ir a Daniel, representa uno de los mejores ejemplos allá en el Antiguo Testamento. Daniel 3:8. Este es el contexto judío. Dice, por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Curiosamente, ahora los judíos están haciendo lo mismo, Daniel 6:4. Entonces los gobernadores y sátrapas, dice, buscaban ocasión para acusar a quién, a Daniel, en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, oiga, y ningún vicio ni falta fue hallada en él, en Daniel, absolutamente. ¿Por qué? Porque Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del reino. Pero nosotros no hemos propuesto todavía contaminarnos, porque queremos tener un pie en un lado y un pie en el otro lado. Un pie en la iglesia y un pie con la otra persona. Pues así somos. No me estoy excluyendo. Digo, nos gusta estar así. Pero tenemos que tomar una decisión. Daniel 6:5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Es que nosotros hoy día, el mundo sí encuentra una causa para acusarnos, porque un día estamos en la iglesia y otro día estamos en la fiesta. Ah, eres cristiano, pero mira cómo estás viviendo. Ah, amas a Dios, pero esos son tus amigos. O sea, eso es lo que pasa. Porque no queremos tomar una decisión. Vea lo que dice Mateo 12:10. Hermano, pues vea, el mundo sabe quién es usted. El mundo sabe quién es usted. Y quiere provocarlo para que usted tome la instancia de ellos. Mateo 12:10 dice, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús, para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? O sea, el mundo te pregunta, ¿es lícito que le seas infiel a tu esposa o esposo? Porque Cristo murió por todos los pecados. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. Está bien que seas homosexual, que pruebas un poquito de aquí y de allá. Pues digo, ya Cristo murió, ¿verdad? Y como Cristo murió y te perdonó, puedes hacer lo que tú quieras. No, no funciona así. Pero repito, eso es lo que quiere el mundo, es acusarnos, es buscar la forma en la cual tú estés gris, tibio. No negro y no blanco, tibio. Porque no puedes estar en desacuerdo con nadie, hermanos. Pablo nos advierte de esto. Vea, en Romanos 8, 31. El problema es que todo el mundo se queda en el versículo 31, pero dice la Biblia, Romanos 8, 31 al 39. Pablo expone lo que Cristo hace, no solo lo que puede hacer, es lo que hace. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero solo leen hasta ahí. O sea, todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. Pero ¿han leído lo que sigue después de Filipenses? Todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. Bueno, ¿y qué más dice? Vea lo que dice la Biblia. El que no escatimó ni a su propio hijo. ¿Por quién? Por ti y por mí. O sea, lo dio todo y tú no puedes darlo todo. Sino que le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hermanos, si Dios nos justifica por Cristo, ¿por qué tenemos que estar de acuerdo con el mundo? O sea, no, yo no entiendo en dónde está la parte que nos hace estar en los dos mundos. O sea, tomamos una decisión. Versículo 34, ¿quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si Dios intercede por nosotros, ¿por qué estamos de acuerdo con la agenda del mundo? Mano, que no podemos decir no de vez en cuando. Empiece a decir no a una fiesta solo de vez en cuando. Si le cuesta mucho. Eventualmente vas a decir que no, pero comience con el paso de bebé. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, ¿dónde en la Biblia? Por causa de ti somos muertos todos, todo el tiempo. Disculpen, somos contados como ovejas al matadero. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Dónde? En la cruz, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, hoy día no somos muertos por Cristo, porque no estamos en un país donde somos muertos por seguir a Cristo, pero podemos morir a nosotros mismos para obedecer a Dios. Usted puede decidir morir a usted mismo, a sus deseos, para seguir a Dios. Hermanos, yo no estoy proponiendo un legalismo, yo no estoy diciendo que es que usted no puede hacer nada, o sea, pero hoy día la gente no muere por seguir a Cristo. Y yo sé que usted puede mencionar tal vez temas del Medio Oriente, donde hay gente que pierde la vida por hermanos. Le hablo a usted aquí en Kansas City. Usted no está muriendo por seguir a Cristo, pero usted puede morir a usted mismo para seguir a Cristo. O sea, si Dios es por nosotros, ¿por qué damos las perlas a los cerdos? O sea, si Dios nos da cosas, es más, ¿cuál es ese pasaje? Es Mateo 7. Yo creo que voy a tener que salir un momento. Mateo 7. Vaya Mateo 7 si tiene una Biblia. Ahí no se quede usted viendo porque sería bueno que usted lea esto. Es Mateo 7, pero a ver, ¿en dónde dice? 7:6 dice, no deis lo santo, gracias, Jera, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Oiga, vea, oiga esto porque esta es la parte que la gente no termina leyendo en la Biblia. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Sabe cuál es el problema? Vea, escúcheme, ¿sabe cuál es el problema? Que no estamos pidiendo. Usted no tiene porque no está pidiendo. ¿Sabe por qué? Porque está empapado, está empapada del mundo. Las relaciones del mundo nos tienen consumidos. Y Dios está. Y usted pide, yo le puedo dar, pero no estamos pidiendo. Ahora, estamos pidiendo cuando nos conviene. Cuando ahora sí la situación se pone tan difícil. Pero no queremos. ¿Saben por qué, hermanos? Por la costumbre mundana. ¿Sabe cuál es la costumbre del mundo? Seguir las tradiciones. Y agarro el fútbol igual. No estoy en contra del fútbol, pero a mí me gusta. Pero hermanos, cuando las cosas del mundo nos sacan, vea la costumbre. Entonces, Hechos 25, 16, 19. A estos responde Festo. A estos respondí, está diciendo Festo, que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. La fascinación, hermanos, vea, es la fascinación del mundo por traer al culpable delante de ellos. Ah, es que Marina es cristiana. A ver, que diga por qué es cristiana. Ah, es que Osiel, es la costumbre. La costumbre era traer al que creía a Cristo, en Cesarea, a la religiosidad, para que expusiera. ¿Por qué? Porque querían acusarle. Y eso es lo que nos pasa. Ah, es que José es cristiano. A ver, ¿qué es lo que tienes tú para decir, cristiano? Pues nos pasa, hermanos. Así que, versículo 17, habían venido ellos junto acá sin ninguna dilación. Al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Se está refiriendo a Pablo. Y estando presente los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenía contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús llamado, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivos. Esta es la costumbre, hermanos, escúcheme. La costumbre es que el mundo manda a traer al hombre. Pastor, no entiendo qué está diciendo. Lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, el día domingo, el mundo manda a traer a usted. ¿A dónde? A la agenda mundana. Hay partido de fútbol a las 10 de la mañana. Ahorita, béisbol, mis hijas están en natación. Hoy hay reunión para quitarse la cruda a las 12. Entonces, porque va, como hubo crudita el sábado, más temprano, sopa para el desayuno. Porque el mundo nos manda a traer. Oiga, el mundo nos manda a traer fuera de la agenda que tiene la iglesia. El mundo quiere literalmente que nosotros estemos fuera de la gente de la iglesia. Es mandar a traer al hombre a lo que ellos están haciendo. Ese es el problema, hermanos. O sea, esto es lo mismo que pasa con nosotros hoy día. Cuando el mundo se apega a las costumbres de este mundo, ahí es donde nos metemos en problema. O sea, mandan a traer a nuestros niños cuando la iglesia está adorando a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ir? O sea, bueno, digo, para no ser legalista, una vez en cuando yo no tengo un problema, que pues pasó algo. Pero hermanos, cuando está la costumbre del mundo, usted no tiene que estar de acuerdo sobre mi pellejo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué motivo? No es Cristo suficiente, hermanos. ¿Cómo dijiste?
Cuando el mundo es costumbre y la excepción es la iglesia.
Cuando el mundo es costumbre y la iglesia es una excepción. No, es que no es importante. Y luego queremos hijos que adoren a Dios. Pero ¿por qué si tú mismo estás priorizando? Ya no dije nada. Tú no le das la prioridad a Dios. ¿Por qué tus hijos lo van a hacer cuando crecen? Nunca. Hermanos, y esto es un problema. Festo está sorprendido de las acusaciones que le hacen a Pablo y él mismo sabe, hermanos. Él mismo sabe que no hay acusación. ¿Sabe qué es lo más interesante de esto, hermanos? Que aquí aparecen las palabras un cierto Jesús. El mismo Festo no tiene idea quién es este Jesús. No tiene idea. Muestra que Festo ni siquiera sabía quién era Jesús. Porque dice, hey, es que un cierto Jesús que murió, pero dicen que está vivo. ¿A qué me refiero? Yo me refiero a que tenemos que buscar la forma de compartir a Cristo, porque hay gente que ha escuchado de un cierto Jesús, pero nunca le han recibido. No han entendido el Evangelio. Sí, yo sé de un cierto Jesús, pero es que la costumbre mía es que me manden a traer fuera de la iglesia. Entonces, yo sé que hay un Jesús, pero pues nunca le he recibido. O sea, este es Festo. Un cierto Jesús. A ver, ¿cuántos de sus familiares hoy no conocen a Cristo? ¿Les ha hablado a usted de la palabra de Dios? ¿Cuántos de sus amigos, hermanos? ¿Cómo es que vamos a ganar las batallas si el mundo desea que mandemos a traer a nuestros niños y familias a sus agendas y nosotros cada día nos olvidamos de la agenda de Cristo? Eso fue lo que dijo mi hermano ahorita en palabras más cortas. Pero eso es lo que queremos. No tenemos impacto en el mundo porque estamos tras la agenda del mundo. O sea, tristemente eso es lo que sucede, hermanos. Primera de Corintios 15, 13. Todos sabemos este versículo, no erréis. Las malas conversaciones. Eso que nos quedamos conversando más de la cuenta. Corrompen las buenas costumbres de llegar a la iglesia el domingo, por ejemplo. No erréis, dijo Pablo, no lo dijo el pastor, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, la conversación con el impío que no quiere escuchar de Cristo. Usted ya le habló una y otra y otra y otra vez, te van a corromper si tú no haces una línea y dices, bueno, hasta aquí. ¿Hasta cuánto es demasiado? ¿Cuánto más tienes que seguirle predicando a alguien, involucrarte en la vida de ellos si ellos no están respondiendo? No, sé ejemplo. Sé ejemplo. Y no estoy diciendo que usted no tiene que tener relaciones con la gente que no tiene a Cristo. Pero al punto en que usted se ve como el mundo, entonces yo tengo un problema. Yo tengo un problema con esto. La mala costumbre de traer gente al juzgado irrumpe esto, hermanos. Hoy día, para el mundo perdido, la mala costumbre es ir a la iglesia. Quiere ponernos agendas el domingo cuando estamos alabando a Dios. Hoy día, en la mañana, tuvimos una alabanza impresionante a las 9 de la mañana. Y muchos de ustedes podrían ya considerar llegar a las 9 de la mañana para alabar a Dios también con la música. Ay, pastor, es que usted no tiene idea. Ya tengo 72 años aquí, no he aprendido inglés. Pues ya me imagino por qué, porque todo lo que haces lo haces en español. Sí, pero ya yo voy para el 92º año y no aprendo todavía el inglés. Pero ¿por qué seguís? Entonces solo, ¿me entiende? Ponga los oídos a escuchar un poco de inglés. Porque si viniste aquí, tenés que hacer el intento. Esta no es la iglesia. Esta no es la iglesia. La iglesia, este edificio no es la iglesia. Hermanos, usted es la iglesia. Usted forma parte de la iglesia. Y yo sé, hay gente que no puede llegar a las 9. Yo lo entiendo, no estoy molesto, pero digo, de vez en cuando tenga la costumbre de alabar a Dios con todos. Hoy tenemos a un gringo que habla. A ver, levántese, mi cowboy, ¿cómo así? Véalo. Bienvenido. Ya. Ve, y el gringo quiere, oiga, el gringo quiere aprender español, véalo. Ahora, sí, y ahora este gringo tiene novia, así que mujeres tengan cuidado. O sea, pero me refiero, hermanos, hay que aprender, es su novia, ¿sí o no? ¿Y cuándo se casa? ¿Cuándo te casas? ¿Cuándo te casas? Porque si no te casas, te quemas. Ok. 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 Bueno, rápido, porque si no, ¿verdad? Se la llevan. Camarón que se duerme. Sí, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, dicen. Ya, sí, ahí no saben. Pero bueno, hay que orar para que él se case. Pero hermanos, esto es, no, escúcheme, esto es bonito, o sea, esto es bueno que hay americanos que vienen para aprender su idioma. Usted puede hacer lo mismo. Pagan mejor en los trabajos, no, hermanos, es necesario. Pero dime tú, hay más oportunidades, hermanos.
Like gobierno y like personas en gobierno, like yo trabajo para el gobierno mucho.
Okay.
Personas en gobierno es, oh, latinos necesito hablar inglés.
¿Tú trabajas para el gobierno? Well, bueno,
Sí,
revíseme entonces, yo no estoy. Pero hermanos, no, aquí no se llevan a nadie, entonces tranquilos. Aquí estamos en la iglesia. Hey, dijiste que estás en el gobierno, el otro domingo no hay nadie ya, bro. Ah, bueno, entonces.
No, mi familia, pero like diferente like personas en el gobierno.
Bueno, Kim, dile a tu papá que ocupamos 100 green cards aquí para estar tranquilos. Entonces, dile a ti. Eso sería bonito, bro, que nos ayude su papá. Entonces, ya se me fue todo el tiempo. ¿Qué problema? Bueno, dice la Biblia, ahora sí, para volver a, para ir terminando, porque tengo que terminar esto. La Biblia dice en Mateo 10, porque esto nos ayuda mucho también a entender a dónde voy. Dice más en cualquier ciudad o aldea donde entréis. Este es el principio. Informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludad. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Así alguno. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. O sea, hermanos, tenemos que salir. O sea, usted presenta el evangelio una y otra vez, una y otra vez. Pero cuando no es recibido, usted va a tener que salir o el mundo le va a absorber. De cierto os digo, sigue leyendo. Que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hermanos, Dios tiene protección para todos, pero usted tiene que ser honesto. Cuando el evangelio no es recibido, ¿qué hace Pablo? Una ciudad, le reciben para la otra ciudad, y es nuestro apóstol, Nuevo Testamentario. Pablo predica, no es recibido, sale para la otra ciudad. Predica, no es recibido, para la otra ciudad. Y cuando responde la gente, ¿qué hace? Se queda, hace discípulos, planta iglesias, sale para otro lugar, lo arrestan, ¿qué hace Pablo? Predica, no se relaciona con ellos. Punto. Hay protección divina, Hechos 25, 20, 22, tengo que terminar en 5 minutos, yo dudando. En cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén, le dice a Pablo, y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: Yo también, oiga, yo también quisiera oír a este hombre. Y él dijo: Mañana le oirás. Entonces ya vemos que esta acción de que Pablo está firme genera la reacción de que hay gente que ya más bien quiere escuchar, porque Pablo no se ha movido. A Pablo no le dieron vino para que aflojara el mensaje, no se lo llevaron una carrera de caballos o de peleas para que aflojara. Él está sentado en Cristo. Él no va a mover lo que él cree. ¿Usted cree en Dios o no cree en Dios? Punto. ¿Usted está con Dios o está con el anticristo? Punto. Cuando vemos un interés genuino, hermanos, de la persona, hay respuesta a la gente. Ahora sí, pero pastor, es que yo predico y no me escuchan y no me. La pregunta es, ¿qué es lo que la gente está viendo en usted? Porque si ve a un tibio, ese evangelio está muerto, hermanos. Usted no está presentando a Cristo. No, mira, hermana, yo estoy de acuerdo con tus participaciones, en lo que haces, con tus creencias, pero yo soy cristiano. Ahora, yo te puedo abrir la Biblia y te la puedo mostrar, y me entiende, es diferente. Ay, es que hay una fiesta y todo eso. Bueno, yo tranquilo, yo, ¿me entiendes? Uno puede nivelar estas cosas. Y no, repito, no estoy hablando del ser legalista. No hablo de eso, hermanos, pero sí hablo de realmente, hermanos, buscar a Dios para que cuando tengamos estas oportunidades, lo que la gente vea es a Cristo. ¿Sabía Pablo de Isaías? Vea lo que dijo en Isaías. Habíamos hablado hace unas semanas anterior del orador. Vea lo que dice la Biblia, algo que Pablo hacía siempre con mi alma, Isaías 26:9. Te he deseado en la noche y en tanto que dure mi espíritu dentro de ti, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Pero hay que buscar a Dios. Juan 16, 12, 16, 19. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les había hecho y habían y daban testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó a los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal, pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras de él. Hermanos, la gente sabe, pero dice Juan, 1 Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que estén en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. ¿Qué es lo que queremos, hermanos? Ser liberados. Hoy día, como hijos de Dios, estamos tan atrapados, estamos literalmente atrapados en nuestro mismo carácter, porque nuestro mismo carácter, nuestro propio comportamiento no nos deja ser liberados. No nos creen lo que decimos porque un día ven una cosa y el otro día ven otra cosa. Termina el pasaje con esto. Hay liberación. Pablo es tocado. ¿Qué ha hecho Pablo? Pablo no ha hecho nada. No se ha defendido. Pablo está callado. Pablo está tomando notas. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está en un juicio. ¿Sabe qué está haciendo Pablo? Tomando notas. Pablo no se ha mencionado. Termina así. Al otro día vinieron esos Hechos 25, 23, 27. Viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me han demandado en Jerusalén, y he aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte, como a Jesús, ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar los cargos que haya en su contra. En otras palabras, lo que este hombre dice: mira, no te puedo enviar a un cristiano así porque si. Voy a escribir y hacer un caso para que se entienda, porque definitivamente este hombre es inocente. Pero ¿sabe qué hace Dios? Dios nos libera. Cuando estamos pasando por situaciones, Dios nos libera. Usted no tiene que hacer nada. Pablo literalmente está tomando notas. ¿Sabe cuál es el principio? Cuando usted llega a la iglesia, usted puede tomar notas para que el día de mañana, cuando el mundo le está juzgando, cuando el mundo está en contra suyo, usted ha tomado notas, tome notas, apunte, escriba. ¿Qué está haciendo Pablo? En silencio. No ha hablado. Y cuando lo hace, hermanos, él ha tomado nota suficiente. ¿Qué es lo que deseamos más? ¿El quedar bien con el mundo o con Dios? Esa es la pregunta. Usted, ve, hermanos, ¿cuál es la persona mayor aquí? Bueno, mejor no vamos a decir edad. Digamos, yo tengo 47. Uf, ya. Yo tengo 47. Técnicamente me quedan unos buenos 15, 20 años. Técnicamente, o sea, el hombre está muriendo a los 65. típicamente 6, 5, 70, no sé. ¿De ahí qué pasa? O sea, ¿de ahí qué va a pasar? Voy a tener que darle cuentas a Dios. Hermanos, estamos aquí, así se lo digo, muy, muy, muy corto es el tiempo. Y la pregunta es, ¿va a sacrificar lo eterno por lo que estamos viviendo acá, hermanos? Proverbios 18, 12, 13. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. El que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. Yo quiero que usted ore. Yo voy a dejar aquí el mensaje porque se me fue el tiempo, brother. Entonces, yo nada más quiero que piense en una cosa. Cuando venga, tome notas, trate. Eventualmente usted va a tener que decidir o es el poder de Dios en su vida o es el poder del mundo. Hermanos, escuche, no le dé las perlas a los cerdos. No hagamos eso. No, hermanos, ¿por qué si estamos tan poco tiempo? Tan poco tiempo estamos y hubo un beisbolista, Jera, si puede pasar para servir. Esta semana, hace 2 semanas, un beisbolista profesional de los Yankees fue a Costa Rica, a mi país natal, a pasar vacaciones con su hijo, ¿verdad? Una familia de cuatro. Él tiene dos jóvenes y necesito un micrófono para Jera. Y este beisbolista fue a vacacionar a Costa Rica. Un hijo de 14 años y otro creo que es de 12 o algo así. ¿Qué es lo que pasa? Oiga, está en el Parque Nacional Manuel Antonio, una de las playas más famosas, más caras, más bellas y tranquilas que usted puede estar. Es un fenómeno de playa. Y se fueron a dormir. Se levantaron todos, menos su hijo de 14 años. Bueno, el carbomonóxido del hotel. Había como un cable ahí y murió este niño en Costa Rica. Oiga, en sus vacaciones, ¿sabe cuánto dinero tiene este hombre? Más de 250 millones de dólares. ¿Puede eso comprar la vida de su hijo? ¿Está con Cristo o no? Ese es el problema. Hermano, no cambie. No cambie las cosas de Dios por las del mundo. Haga el esfuerzo, hagamos el esfuerzo.